Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos en este fin de semana largo con Hernán Fretes, como siempre, y Gaby. ¿Cómo andan, muchachos?
Hola, hello, hello.
Olis.
¿Todo bien?
Perdón, bien. Cuando uno le toca celebrar un sábado y sabe que el lunes ya es un día más de descanso, me parece como que vas con otra predisposición.
Totalmente, y estamos llegando a fin de año,
claro.
Y
toda una, no es lo mismo tener 24 horas para salir de la, o sea, para recuperarse, que 48. O sea, es otra ecuación.
Aparte, sabés que podés tomar más.
¿Tomar más qué?
No, alcohol. Va, en mi caso.
Yo no, obvio, todos.
Este podcast es de consumo responsable, o sea, digámoslo, porque si no después nos caen todos la policía.
Bueno, nos toca hablar esta semana de, y me pongo de pie para decirlo, vamos a hablar de Black Landsman, así de raro lo puso en inglés el señor Spike Lee, acá fue mejor conocida como Infiltrado en el KKK o Ku Klux Klan, como le quieran decir.
Porque juego en el título ni en pedo, acá la literalidad siempre ante todo.
Sí.
¿Cómo le hubieras puesto acá?
No sé.
Para mí no está mal Infiltrado en el KKK.
Yo le hubiese puesto el Negro Klan. Así directamente. El Negro Klan, pero con 3K.
Oiga, vengan a ver la película del Negro Klan.
Es buenísimo.
Y Gaby haciendo la presentación en el... Viste que no. Ya no pasan más los trailers en latino. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos los pasaban en latino, algunos trailers.
Pasan igual, ¿eh? Depende de qué película, pero algunos los pasan en latino. Mm. La última vez que me pasaron uno en latino fue el de Los Crímenes de Grindelwald. Pero bueno, tiene sentido también porque
el, sí, público, el público para los...
Es para más chicos por ahí.
Chicos, puedo decir que fui a ver Crímenes de Grindelwald. Nada más les quiero decir eso.
Ah, no sabía.
Nada más quiero decir eso.
¿Y te gustó?
Y quiero dejarlo en el éter para que la gente diga, mirá, van a hacer capítulo. ¡Oh, no!
Yo esta semana la tengo que ir a ver. La voy a ver porque es un... La quiero ver, pero... Todavía no la vi.
No, sí.
A mí me están obligando a verla.
No sé, qué sé yo, chicos. No quiero bardear hoy nada.
Bueno,
nada más. Hoy hablemos bien.
Sí, totalmente. Volviendo al tema, quiero hablar de esta película hace bastante. O sea, es de las películas que más estaba esperando este año. Así que bueno, vamos a hablar de esta película de Spike Lee. Que, nada, como siempre, él con su carga política hace una película de la puta madre. No sé cuáles son las opiniones de ustedes en general. O sus sensaciones al verla. ¿La vieron todos en el cine o no?
No, yo no.
La vi, no.
No llegó, ¿no?
No, acá no llegó. Tuve que hablar con mi amigo el Pata de Palo para que, bueno, finalmente lo encontremos por ahí. Pero ya sabía que, por eso mismo me adelanté, la vi hace varios días atrás.
Hace mucho tiempo estaba dando...
Sí, como
un mes.
Dos semanas.
Estaba en el torrente de la internet. Yo elegí no verla así porque sabía que se estrenaba en noviembre y dije no.
Sí, tal cual.
No hay chance.
Y creo que hay algo muy interesante, Spike Lee, que es la manera de filmar, que hay que verla en el cine. O sea, es más, yo sueño con que en algún momento Do the Right Thing la vuelvan a pasar en el cine. ¿Vieron cuando suben los clásicos y eso? Así que ojalá en algún momento la pueda ver. Como les decía, ¿cuáles fueron sus impresiones de la película?
Gaby, empezá vos.
Bueno, gracias. Gracias, Hernán, porque la verdad es un gusto. La vi, vuelvo a decir, la vi en formato, podría decirse, de TV. Incluso con una calidad menor a la que podemos encontrar en cine. Porque no llega a Blu-ray. Pero fuera de eso, es una película que me gustó muchísimo. Hace un mes te diría que no esperaba que me gustara tanto una película así, o esta película en particular. Pero como la estaba viendo y dije, che, pucha, esto realmente es una experiencia cinematográfica, digamos. Es encontrarse con un producto que a lo largo del año estaba faltando, me parece. Más allá de que... Creo que tiene que ver mucho con este movimiento que se está generando de reivindicar la cultura afroamericana con los crímenes que cometen de racismo. Me parece que son una combinación que ya no va por el lado de lo comercial, sino que va por el lado de darle fuerza a un mensaje que venía debilitado y que me parece que esta película en particular la lleva a otro nivel. La pone ahí arriba, digamos... podríamos recordar lo que fue Get Out o lo que fue... No, iba a decir Moonlight, pero Moonlight no iba tan por ese lado, me parece. Iba por otras conexiones. Pero me parece que entra en ese top 5 de películas que uno tiene que ver para entender el momento que se está atravesando hoy en día, porque creo que eso también está muy bueno. Es una película que tiene los pies en la tierra, en el presente, digamos.
Sí, totalmente. Eso me parece que es clave.
Lo que está bueno es que no es políticamente correcta, a diferencia de quizás muchas de los exponentes de películas de minoría, si se quiere, que salieron últimamente, como, no sé,
Detroit,
Moonlight o lo que... No, Detroit no la vi.
Ah, ¿no viste Detroit?
No puedo, no sé. No la vi. Pero me parece que, nada, es Spike Lee y una declaración de principios y una postura ideológica bastante concreta. Y es eso. Con una historia que es espectacular igual. Y me parece que es buenísima y en el acierto de tonos y... A mí sí. Me encantó. Me la pasé bomba. Y tiene un final que es tremendo. Que es tremendo.
Tiene, creo que tiene el mejor, uno de los mejores epílogos, por lo menos, o cierres de las películas de este año. Y a mí lo que me gusta, que quiero sumar, es que me parece que Spike Lee logró hacer como una combinación del Blaxploitation. Creo que nunca había abarcado de esta manera como lo abarcó ahora. Y como decían ustedes, creo que el foco principal y lo que más me gustó es cómo trata el tema político y a la manera de Spike Lee, digamos. O sea, es algo que me gusta de él, que es un director que pasan los años y hizo distintos estilos de película. Ha pasado por el drama, ha hecho la historia de Malcolm X, ha hecho comedias. Y yo creo que el tema de la discriminación racial siempre está presente y siempre le encuentra una vuelta de rosca interesante para que no se le vuelva repetido. Me parece que hay muchos directores que capaz quieren hacer lo mismo, que están muy metidos con la temática y suelen capaz volverse como muy redundantes, digamos. Y me parece que Spike Lee lo que sabe hacer es siempre contar algo totalmente diferente sin perder el eje de su ideología, digamos.
Yo lo que quiero decir es que no vi la película en ningún momento con los ojos de alguien que sigue a Spike Lee. De hecho, no he visto prácticamente nada de su filmografía. Entonces no puedo ver la película y decir, ah, eso es re Spike Lee. Pero, sin embargo, uno nota esa mano, esa cuestión estética, esa cuestión de cadencia a la hora de los diálogos, que creo que obviamente tiene que ver con el sello de directorial. Pero lo que no quise olvidar nunca al momento de ver la película es que era un hecho real. Y no era un hecho real como el que podíamos reflejar en otras películas, como decís, Guido, sino que es un hecho real que tiene tan fuerte el tema del presente y con algo particular, digamos, que tiene que ver con el Ku Klux Klan, que tiene que ver con hoy la cuestión del movimiento blanco empoderado incluso con lo que es la postura política del presidente Trump. Entonces, es muy difícil no engancharse con esa historia y aparte, que está contada tan entretenidamente que no sabes por momentos si es humor, si es drama, si... O sea, es como que está todo muy bien dosificado en ese sentido, porque no termina de encasillarlo en un género. Yo no lo puedo encasillar en un género esta película, digamos. Es más que todo una película que documenta un hecho real, eso nada más podría decir.
Sí, yo creo que uno de los artes de Spike Lee es, como decía vos, Gaby, es la cuestión del diálogo. Y me parece que bueno, vos que decías que no habías mucho de las pelis de Spike Lee, yo tampoco vi todas, digamos. Pero bueno, hay algunas cuestiones técnicas que te das cuenta que es de él, que es muy de su autoría, que capaz no es el único que las hace, pero sí muchas veces las termina marcando como algo muy personal, que es como, por ejemplo, los primeros planos con la persona al medio de la... bien frontales, digamos, en el medio del plano. Y hacer pregunta-respuesta de esa manera. Y bueno, me parece que siempre el tema de los diálogos, las películas de Spike Lee suelen ser muy habladas y tienen esto de tocar mucho el humor, y el humor, sobre todo el humor en los diálogos. Fíjate que una de las cosas con la que se maneja la película también es cómo juega con el tema del lenguaje entre las personas blancas y las negras, supuestamente en esa época. Entonces, ahí es lo que me refiero, o sea, más allá de que sea un hecho verídico, y como decís vos, yo me parece que, más allá de no meternos en política, me parece que está bueno Por lo menos desde mi punto, pero digo, está bueno ver esta película para darnos cuenta que realmente, o sea, está más actualizada que nunca, porque el racismo y gente que piensa que hay una supremacía basada en una orientación sexual o un color de piel, sigue estando. Y me parece súper importante que un director como Spike Lee se preocupe por eso y lo haga de una manera que no deje de entretener, digamos, que no deja de ser una buena película con total de dejar un mensaje.
Sí, a mí lo que me interesa mucho también, más allá de esas cuestiones del cine de Spike Lee, es, quizá para hablarlo más ahora que entremos en la parte con spoilers, pero me interesa mucho cómo construye el verosímil en la película, es decir, cómo por momentos le habla a esa gente que busca el realismo en el cine de una manera como muy exacta, y acá hace lo que quiere, si no sé, gente que cuelga el teléfono dos veces. Ya sé que el montaje lo dimensiona de otra manera también, pero como que el verosímil lo construye para que la narración fluya, digamos, y no al revés. Entonces deforma la realidad. No conozco mucho cuál es el caso real, pero supongo que lo deforma un montón para jugar con eso también. Es como que coquetea con un montón de cosas dentro de ese mismo verosímil, y eso me encantó. Como que se nota que lo crea él solo ese verosímil. Es como muy particular. Es un tipo con una visión del mundo muy particular, y está como muy claro eso. No es que lo estructura en un sentido clásico, sino que lo usa para la historia y para que le quede bien a él y a su forma de narrar. Eso me encantó.
Sí, tal cual. No sé si quieren decir algo más respecto a un primer, digamos, punto de que le hayan encontrado a la película. Si no, pasamos a la parte con spoilers.
Ya no, para hablar. Yo la recomendaría porque es una película de Spike Lee, primero. Y segundo, ¿sí? Porque tiene un montón de valor para ir a verla al cine. Si es que no la quieren ir a ver al cine y la ven pirata, me parece que en el cine tiene como un plus. Me gustó mucho el diseño de sonido y el soundtrack también, cosa que está bueno y sí, que se escucha muy bien en una sala. Y aparte que, nada, usa muy bien el ratio, es decir, usa muy bien el formato y filma muy bien. Así que me parece que eso como hace que la entrada se pague sola, pero qué sé yo.
Sí, sé que no está en muchos cines acá.
Y no, va a durar una semana, por eso si la quieren ver y todavía no la vieron, vayan urgente porque la van a sacar de cabeza.
Tal cual. Así que bueno, habiendo dicho esto, pasemos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora ya estamos en la parte...
Al calzón quitado.
A calzón quitado, como dice Gaby. Ahora sí, Ernie, si querés, explayate en lo que querías plantear. Que me parece
no,
que está
eso
bueno.
Que creo que tiene como cuestiones de decisiones de montaje, sobre todo, creo que lo recalca ahí. O por ejemplo, cuando coquetea con el final y el plano de ellos como en un traveling, arriba de un traveling, digamos, moviéndose, que para mí el final es espectacular. Incluso esa parte que sienten que le golpean la puerta y abren y son ellos dos como levitando hacia la cruz que se ve quemada en el fondo, prendida a fuego. Eso me encantó. Y me gusta como esto, como el verosímil ahí dando vueltas entre lo real y lo Spike Lineano, si se quiere. Uh-huh. Que me gustó mucho. Hay detallecitos así. Me acuerdo también lo del teléfono cuando él le cuelga por última vez al capo del Ku Klux Klan, que le cuelga dos veces. Y hay un montón,
claro,
de cosas.
Como que
así
se repite la imagen.
Sí, o
hay tipo, una en un abrazo también. Creo que claro. En un momento cuando él entra y se encuentra con el policía de anteojos que lo venía ayudando en la causa, que creo que era el coronel, no el líder, digamos, no el chief, el supremo, sino el que está de anteojitos medio con... sí. Se abrazan y como que primero hay un primer plano del abrazo y hay uno después en un plano un poco más general.
Claro, es como que no le interesa mucho la continuidad al pie de la letra del corte, digamos. Y eso está bueno porque le da como una cosa medio de... Sí, pero... Como algo de no tan calculado el montaje, como quedó el plano así porque por ahí le interesaba que sea así o no sé, le pintó. Sí. Eso me interesó mucho porque es como un mundo muy personal. Eso te muestra que hay un tipo que, no sé, que no se preocupa mucho por la tijera y el corte preciso, sino como que deja que la escena como tenga su valor propio.
Sí, tal cual. Tal cual. A mí me parece que una de las cosas de las que me gustaría hablar más que nada, y me parece que es lo que importa mucho, es el tema de las actuaciones. Me parece que es súper interesante cómo están trabajados todos los personajes, digamos. Y me gusta mucho el tema de cómo, más allá de que, digamos, es larga la película, porque son 2:20, pero todos los personajes están re bien construidos y a todos los conoces. Y eso me parece que está genial en la película.
Tiene un montón de personajes, pero no sé si son tantos. Me parece que es como bastante chiquita la película en ese sentido. Serán que importan personajes como centrales, son 6, 7.
Sí, no sé. Está bien. Sí, sí, pero digo, lo que me refiero es que me parece que están súper trabajados todos. Es verdad.
No, eso ni hablar, es igual, que me parece que es una película muy de personajes. Muy de personajes. Y sobre todo que cada mundo de esos personajes es muy interesante. Es como, querés ver mucho de esos personajes. Ya sea, no sé, de Félix y la mujer. O de... No me acuerdo el nombre del protagonista.
Ron.
Star Wars.
De Ron o el mundo de la policía y los compañeros, el personaje de Adam Driver y el otro también. Es como son mundos muy copados para descubrir. Sobre todo porque sí, la premisa es como una locura aparte.
Sí, sí. Y además como... Me parece genial cómo lo llevó a eso, digamos. Porque... Viste que más allá de que primero empieza una investigación, es como que la trama salta de la nada, digamos, que es con ese llamado telefónico que el chabón está viendo en un diario.
Sí, pero eso no, es buenísimo, eso me encantó.
Eso, la elipsis eso es esa. Totalmente.
Porque no hace falta que te cuenten la génesis, o sea,
exactamente.
Que lo que une esos dos momentos antes de ese llamado... Y lo anterior, digamos, la presentación anterior. Me parece que se entiende claramente. Es como que te dice, te mostré esto para introducirte, pero la película no va por ahí, va para acá.
Claro, totalmente. Totalmente, o sea, y se escapa un poco de lo que es la típica, ¿no? De que lo ascienden al tipo y tenés ese plano en la sala del jefe y diciéndole, bueno, tal persona pertenece al Ku Klux Klan y tenemos que atraparlo porque tal cosa. Me parece que hay una naturalidad en eso y que directamente tiene que ver con los principios de Ron y su interés, digamos, en es desde qué punto él es como ese intermedio entre el sobre todo desde el lado de policía, ¿no? Pero que también quiere cambiar las cosas desde su punto. Entonces también eso me parece que está buenísimo, porque hasta un primer momento te viene planteando la película desde un punto de vista de que se iba a venir una guerra civil de vuelta, básicamente, y sin embargo él va por otro lado. Me parece que está genial esto, como decía, porque también el hecho de que surja de la nada se vuelve todo más sorpresivo, digamos, ese llamado por teléfono, cómo se van introduciendo todos los personajes, sobre todo los del grupo del Ku Klux Klan, digamos. Eso me pareció como súper interesante, sí. Cómo están organizados, eso me pareció muy
igual
bueno.
Me parece que concibe el tema de venganza como, a ver, entendía de cierta manera, y me acordaba mucho de la película de Help, otra de las grandes películas que trata el tema de la América negra y de cómo se da esa relación con los patrones, básicamente. Y tiene que ver con esto de hacer como una mueca o una sonrisa en situaciones que signifiquen, bueno, después de tantas que me hiciste, ahora te toca a vos. Pasa con la sonrisa en esta película, pero en The Help me acuerdo que también pasa con un pastel hecho de caca, no sé si se acuerdan, digamos, son como... bueno, hermoso. Hay situaciones que vos podés percibir, digamos, como cierta venganza, o como que el blanco va a decir, ah, pero al fin tan juzgando como negativos hechos de asesinato y todas esas cosas, pero después hacen esto. Y bueno, no es la misma cuestión, digamos, no se pesa de la misma manera en la balanza. Pero creo que todo el tiempo juega como en ese ida y vuelta, ¿no? Esto de esto es lo que te toca, eso es lo que te mereces, o esto es lo que tendría que estar pasándote. Me parece que es un juego ineludible. A mí, por ahí, no sé si me hace ruido, pero sí entiendo que forma parte también de una realidad. Los afroamericanos pensando que en sus abuelos, en sus bisabuelos, siendo torturados en plantas de trabajo, ponele, y pensar, che, una vez le tiene que pasar algo malo al hombre blanco, digamos. Es rara esa sensación.
Sí,
Yo lo que quiero... Ah, otra cuestión que quería plantear. Y esto un poco más trayéndolo al presente, ¿no? Cómo el lenguaje también ayuda a ver la manera en la que se genera todo el movimiento de los supremacistas blancos, que allá por esas épocas, llámese años 60, 70, digamos, no querían hablar del KKK, querían hablar de la organización. Es algo que, uh-huh. que está en la película. Dice, no, no digas nada, no somos
sí.
el KKK. No se quiso decir David Duke, Grand Wizard, o sea, un título
sí.
rarísimo, digamos. Y se empezó a llamar como un título más de oficina, podría decirse, o de oficina política. Eso habla mucho también del presente, digamos. Hoy se habla de supremacistas blancos, no se habla del KKK. Y sin embargo siguen siendo el KKK, sin embargo David Duke sigue siendo
actos.
Claro, sigue siendo actos David Duke, sin hablar de...
Sí, sigue siendo una figura, digamos. Sigue siendo una figura representativa de un grupo de gente.
Es un tema...
Bueno, para mí hay una de las escenas más tremendas, que es la en la que ven el nacimiento de una nación de Griffith. Y el montaje es espectacular, sobre todo en comparación con lo que sucede en las calles, con lo que sucede con, no, en las calles no, porque eso viene después, con la historia del tipo que está en esa especie de charla. Claro. Pero a su vez es interesante cómo trae cómo revisiona lo que significó esa película, que durante mucho tiempo fue celebrada por la cinematografía y por la foto que tenía y por todo el tema, pero lo propagandísticamente asquerosa que era. Y me parece que está buenísimo el diálogo que hace con la película, sobre todo porque rescata algo del pasado y lo vuelve como a traer y a decirle, miren lo que ustedes celebraron durante mucho tiempo también. Y lo hace mejor que, no sé si recuerdan ustedes, en una película que se estrenó hace 2 años, El nacimiento de una nación, se llamaba igual que la de Griffith, la dirigía Nate Parker, que intentaba hacer como todo lo contrario a esa película de Griffith y le salía mal, digamos.
No pudo.
Básicamente era como... No, porque se quedaba en la corrección política de ser lo distinto, es decir, ser el opuesto. Y me parece que acá lo hace bien Spike Lee, sin necesidad de hacer una remake, por ejemplo, del Nacimiento de una Nación al revés, sino que le hace dialogar con la realidad pura y te lo trae a que vos lo ates al presente. Es como... Es inevitable. Es como muy meta. Es una película dentro de una película, pero a su vez te lleva al hoy, digamos. Antes de que entres en el documental, creo que ese es el momento en el que te dice, bueno, loco, mirá, las cosas no están tan diferentes a ese momento.
Yo lo entendí también como un
fuerte esa escena.
Lo entendí como medio crítica también, obviamente, a la forma de hacer cine hoy en día. Hay mucho de esto sí, que vos decís, de la corrección entiendo. Política, de
yo creo que no sé si solo de hacer cine, sino de cómo consumimos
sí.
el cine.
Sí, sí, sí.
O sea, de cómo dejamos pasar quizás propagandas o discursos que están medio ahí escondidos. Hoy, más sí, que antes, por ahí.
A mí lo que le rescata, digamos, en el discurso de la persona negra cuando está hablando sobre Birds of a Nation, comenta cómo la academia en ese momento la consagraba y cómo el mismo presidente la había considerado como la joya artística sobre realmente que es una representación exacta de lo que significa Estados Unidos. Y digamos como algo bueno y sin embargo, mirando para atrás, como decías vos, Ernie, es otra
volviendo
cosa.
A esa escena, el choque de las dos situaciones que están montadas es lo que enfatiza, digamos, el poder de esa escena, de esa composición. De hecho, yo estuve, creo que en ese momento giré y dije, tengo el estómago revuelto, porque realmente te revuelve el estómago.
Sí, porque no se queda, no rodea nada, no, te no. va al hueso directamente.
No. Creo que me dejaba el estómago revuelto por esta cuestión de traspolar lo que pasa en la pantalla a lo que pasa en nuestro mundo, digamos. Y ya no estoy hablando solamente de Estados Unidos y esta cuestión negra y blanca. Yo estoy hablando más de todo lo que nos pasa todo el tiempo, digamos, de esta cuestión de el odio, que creo que es muy clave cuando usan la palabra odio en la película, son momentos clave también. Creo que eso es lo que más me hizo dar vuelta, digamos, a la escena, darle vueltas y entenderlo y al mismo tiempo tener esa sensación horrible que me pasó también en una escena que estaba en el campo de tiro, que tiene el momento ese de no saber a qué le estás tirando y de repente
el efecto sorpresa
y de repente ese giro de cámara que bueno lo sigue a Ron Stallworth y se encuentra con esos blancos que al mismo tiempo no son blancos, ¿no? Para nosotros es un juego de lenguaje muy raro, ¿no? Pero son blancos,
claro.
Que tienen esa forma de entender, digamos, la contextura física del hombre negro, cómo piensa el hombre negro, todo eso es como si hubieran escrito el librito de ellos, de hecho lo escribieron.
Sí, sí. De hecho, con una música de la puta madre, digamos. Más allá del momento y la carga ideológica que tiene eso, que me parece excelente. Digamos, creo que quería como hacer el paréntesis para rescatar ahí cuando Ernie decía de poder disfrutarla en el cine de la gran cuota de sonido que tiene. Me parece que eso es un momento clave, y ahí cierro el paréntesis.
Sí, ahí explota todo. Como en el momento en que bailan en la fiesta, que me parece una escena hermosa. La primera noche que él se infiltra en esa charla del político, que el político no aparece nunca más. Eso me gustó, porque también la película te parece setear como que el tema va a ser con el del discurso.
Claro.
Y no aparece nunca más. Es como el desencadenante nada más. Pero en esa escena en la que bailan todos y se ponen a cantar todos juntos, me pareció muy bueno. Es como, están bailando nada más, están disfrutando del momento, unidos. Y en ese momento están unidos sin la causa en mente, sino que están unidos disfrutando de un momento, cosa que para ellos es muy difícil en esa realidad en la que están viviendo los personajes. Es como muy sincera esa escena, por eso me gustó tanto.
Sí. Sí, a mí esa y la del diálogo en el puente sobre las películas de Blaxploitation también me pareció como un lindo homenaje, por un lado, que se iban intercalando los pósters,
sí,
de las películas.
Sí.
Y aún así también es como ese segundo momento donde también está como esa bajada, ¿no? Que tiene Ron con la chica, no me acuerdo el nombre, en esto de como disfrutar el momento y no siempre sumarle la carga política. Creo que lo mismo pasa cuando están cenando y él le regala el peine.
Sí, claro. Sí, el peine para su peinado afro, digamos.
Igual yo creo que claro. la carga de la lucha, o lo que vos decís como carga política, para mí la recorre toda la película. Más allá de que no esté siempre explícita, está en todo. O sea, todo el tiempo hay algo que te lleva.
Sí, obvio.
Que te lleva ahí. Qué sé yo, no sé. Los diálogos de Félix y la esposa que vos decís parecen sacados de una comedia paródica, los analizás un poquito en frío y la verdad no es tan paródico. O sea, sí, son caricaturescos en principio, pero después te crees que hay un mundo así, porque después salís del cine, ves la realidad, ves las noticias, ves el panorama de cómo es un, qué sé yo, los estados nacionalistas de Estados Unidos, y ves que podría ser tranquilamente. O sea, está lleno de esas situaciones la película, me parece, como más allá de que tiene su realismo propio, su verosímil propio, está anclada a la realidad bien, muy contundentemente. Pero zarpado.
Sí, tal cual. Creo que, bueno, como decíamos, es el principal foco que tiene la película. No sé, creo que también lo que me parece que está bueno, y esto es como hablando un poco más de la trama, quiero ir un poco más a eso. Nada, la constitución de toda la trama me parece excelente. Quiero rescatar al personaje de Adam Driver, porque parece que en verdad no tiene muchos diálogos, digamos. O sea, es como un personaje que es principal, pero a la vez juega un rol medio secundario, porque, digo, salvo grandes momentos, pero creo que es muy bueno también el tema de integrarlo, digamos, y también demostrar que muchas veces lo que significa, digamos, la cuestión de la supremacía, digo, que me parece que al jugar también con un personaje judío, que podría no hacerlo, digamos, la película en sí, digamos, creo que si no sería la cuestión del judaísmo, la película funcionaría igual, digamos, en el sentido de que el centro, el eje está en lo racial, pero sin embargo creo que también es una cuestión como de dar cuenta a todo lo que en su momento y ahora para muchos sigue siendo las minorías, y creo que me pareció genial, ¿no? Y también como darle este reconocimiento, porque muchas veces uno piensa que la cuestión del Ku Klux Klan es simplemente una cuestión relacionada contra los negros, y me parece que va un poco más allá, digamos, y también como demostrar que del paso del odio a lo que puede ser una persona de color está ahí nomás de lo que puede ser por una orientación sexual o lo que puede ser por una religión. Entonces, me parece que eso también está buenísimo. Y me parece que está Spike Lee, ya me iba a confundir, que Spike Lee logra algo súper, súper copado. Y también el tema de repensar, ¿no? O sea, me gusta mucho el personaje de Adam Driver, de alguien que en verdad le chupaba un huevo, por decirlo de alguna manera, la cuestión es cómo con el tiempo se empieza a sentir tocado, digamos. Tiene ese momento donde él era como que le daba igual el tema del judaísmo, porque él decía que era como que no... O sea, como que fue educado bajo el judaísmo, pero él como siempre tuvo una vida normal, digamos. Pero sí como el mensaje de odio de su parte le hizo recordar un montón de sus momentos de la infancia que empezaron a cobrar resignificado en ese momento. También me parece como un momento muy bueno, que es esa conversación que solo tienen ellos dos ahí.
Yo creo que eso tiene un valor súper zarpado, porque el diálogo principal, digamos, entre el personaje de Adam Driver y el de este integrante del Ku Klux Klan, que está re loco, que está re loco, sí.
Félix, creo, ¿no?
En el tema del arma, creo que ese es el momento de quiebre. Creo que le apuntan con un arma y después tienen una charla con Ron Stallworth y le dice algo como... yo está bien, te dije que soy judío, pero que no me importa mucho la religión, pero la verdad que me estoy dando cuenta de que esto no está bueno, digamos, de que obviamente vos me mandás al campo a arriesgarme de esta manera, pero yo también tengo mis cosas personales y en cualquier momento puedo llegar a explotar, digamos. Eso me dio la sensación en todo momento, eso, que habla un poco también, es un diálogo con la gente también esto. Hay que involucrarse, digamos, porque hasta que no tenés un arma en la cabeza, capaz que no te das cuenta del nivel de importancia que tiene eso.
Sí, sí, es como una, también es como establecer un paréntesis en, no un paréntesis, una metáfora quizás con esto de estar al borde y llegar hasta el último momento y ahí darte cuenta cuando sentís el peligro en la cara, digamos, cuando, y ahí se te viene la realidad en la cara, digamos, básicamente es eso, es como, te tienen que apuntar para que sepas que el problema también es con vos. Uh-huh.
Claro, es que yo lo que creo que está bueno es que es como empieza la película, o sea, cuando él toma en esta misión, digamos, para el personaje de Adam Driver era como meterse en un club de ajedrez, ¿se entiende? Era como juntarse, era como el club de lectura de un fin de semana, y como adentro se da cuenta que va mucho más allá de eso, digamos, más allá de que por dentro de este club, o de la organización, digámosle, o del Ku Klux Klan, para hablar bien, con las palabras correctas, demostraban como que había había sus... cada uno con una cabeza diferente, digamos, algunos iban por una cuestión de acercamiento a personas que piensan iguales, pero también está claro que deja de que muchas veces hay alguien que toma un liderazgo y ese liderazgo puede ser muy peligroso, digamos. Y me parece que bueno, que también la película es clave para mostrarlo, porque es algo que realmente pasa.
El final de la película, y a eso quiero apuntar ahora para hablar, nos deja en claro que hay lucha, que hay resistencia, que hoy se puede decir están cometiendo un crimen, pero sigue existiendo ese mal, ese odio, que se termina cobrando vidas. En este caso...
No, y que sí. Totalmente, y aparte, hay algo que es fundamental, que para mí, ahí donde se ve... el contraste, no sé si el contraste, sino como el salto evolutivo de la situación, que es cuando al final el jefe de policía le dice como, miren, al final esto va a quedar en la nada, básicamente, porque de arriba nos están diciendo como que quede ahí, todo ahí muerto, y después corte a ese final en el que el poder de la supremacía y del racismo y todo eso vuelve a aflorar más violento que nunca, y después llegamos al presente donde ves que todavía eso sigue estando y que con otra cara, con otro dibujo, con lo que quieras, pero sigue estando ahí y tiene el mismo poder y la misma, ¿cómo sería? El mismo sustento político detrás de parte del, por ejemplo en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, pero más allá de Bolsonaro o lo que fuera, me parece que es un tema mucho más universal, y es el mundo hoy,
por eso también te interpela tanto.
No, obvio.
Por este avance de los países queriendo cerrarse para adentro, de que las minorías sean minorías para siempre y me chupan huevo todo, y persigámoslas. Me parece que es profundo también por eso. Porque habla del mundo hoy, básicamente.
Sí, y eso... Hay cuestiones de la película que no son tan universales, hay que decirlo. Uno necesita cierto contexto.
No, son muy, muy localistas.
Claro, hay totalmente. Uno necesita cierto contexto.
Pero el final te lleva a un mundo mucho más universal.
Totalmente, totalmente. Eso creo que es el poder de la película, digamos. Más allá de lo cinematográfico, ¿no? Una película que te haga emocionar de la manera que te hace emocionar esta, digamos, por cuestiones terribles, digamos. Porque es dolorosísimo verlo al final. Te duele en serio. A uno que está quizá involucrado con cierta forma de ver el mundo, no sé si cierta forma de ver el mundo queda muy encasillado, pero es muy fuerte, digo.
Sí. Te genera mucha impotencia, me parece, ¿no? O sea, a mí lo que fue ese epílogo es como que terminé con un estómago revuelto. Y sobre todo la situación de impotencia, digamos, y el tema de la sobrejustificación a todo, y de personas que no están, o sea, que tienen un poder que no está al alcance del resto de las personas. Y también hay algo muy, muy bueno, yo no sé qué tan relacionado está, yo lo veo de esta manera y lo analicé de esta forma, o sea, no significa que sea lo correcto, si ustedes tienen como una forma de pensar. Me parece clave el enganche que hace cuando termina la película con ese... Con lo de las... o sea, cuando parece que las almas se calmaron más allá de esta situación de que tiran, rompen los papeles y la investigación queda en la nada, es como que la película parece terminar bien y al final no termina bien porque, o sea, esto de la quema de la cruz me parece que es como un salto directo a decir que eso nunca no iba a tener fin. Y otra cosa que también me generó es como que en esta película te da una sensación de que los buenos ganaron, digamos, de alguna manera, o en ciertas cosas lograron salvar a las personas, y en ese epílogo, digamos, en cómo termina, te das cuenta que no siempre es así, y que digo que después los inocentes fueron víctimas, y bueno, sobre todo que termina con eso crudo, con lo del atentado. Me parece jugadísimo de parte de Spike Lee, pero es algo que le recontra respeto, digamos. Es como, fue duro verlo, pero siento que hizo lo correcto, digamos.
Sí, la filmación esa del final, digamos, si no te traspasa un poco el alma es porque no entendés nada, básicamente, ¿no? Y es muy fuerte, más allá del encontrarse con algo que pasó, digamos, y que vos ves está documentado como real, y más si te lo pones a pensar en todo lo que pasó en la película, digo, creo que si... contextualizás ese último momento con lo que la película te mostró, digamos, es otra cosa. Me parece que otras películas podrían haber intentado hacer lo mismo, qué sé yo, poner al final la misma escena documental, pero si vos a la historia no la contaste bien, no va a generar el mismo efecto en vos. Creo que eso del timing y de cómo te va presentando los hechos fue fundamental para la película, y que por eso hablo de la película como una gran obra cinematográfica, digamos, porque logró eso. Más allá del tema que trató, sigue siendo una gran película.
Pasa que también la estructura de la película y todo lo que sucede en la película está puesto para ese final, para mí. Uh-huh. Es como que Spike Lee sabe que quiere llegar ahí. O sea, a lo que Spike Lee le interesa es eso, es que dialogue con vos en ese sentido. Es, viste una historia de ficción, te lo ato a la realidad y anda a tu casa y pensalo así. O sea, lidia con eso. Está usando al cine para tocar la realidad, digamos, es así. Siempre fue un realizador que estaba en esa. No es nada extraño que haya hecho esta película, por eso es recontraba festejable, si se quiere. Porque es poderoso transmitir un mensaje así y sin el cartón del falso compromiso. Porque acá él está dando una versión recontra comprometida, a diferencia de muchas cosas que ves, que quizás quieren llegar a hacer eso, pero por pose nada más. Acá no hay pose, acá se mete con las instituciones, se mete con todo, le chupa un huevo todo. Por eso es por eso también te llega tanto la película, creo que trasciende mucho. Para mí es una de las películas que más trasciende el año, quiero decir, es como por todo, sí. No solo por el mensaje, pero trasciende, es como... Es imposible que te quedes sentado de brazos cruzados y te vayas después de ver la película. La vas a seguir pensando porque es así. Está hecha para eso, me parece. Para que te quedes pensando y replanteándote un montón de cosas. O no, no sé.
Yo creo que lo que va a mostrar igual esta película, o lo que está mostrando un poco también, es que la pose sigue existiendo. Y ya no tanto del lado de quienes hacen las películas, sino de quienes las miran.
De los dos lados, me parece.
Entonces ya no... Sí, por eso. Pero hablar de la pose de los que la miran ya es hasta aburrido analizar, ¿no? Pero y también es aburrido repetir una y otra vez que esta película va a estar nominada al Oscar, que probablemente sea una de las grandes contendientes y todo eso, porque sigue formando
¿vos
parte.
Decís?
Sí, lo va a hacer.
Yo creo. ¿Sabes que yo creo que no?
¿Vos crees que no?
No.
Yo creo que sí.
Yo creo que la van a le yo van a hacer llegar, el clavado de visto y no va a estar.
Bueno, eso sería.
Ojalá me equivoque,
eso sería, no sé si peor, pero las dos cosas son malas para mí. A ver, entender que la academia pondere esta película, creo que
pasa que la academia banaliza todo. Claro, es un ente que lo banaliza todo.
Ese es el tema.
Entonces,
yo creo que igual que el encontrar el valor de esta película es que de acá a 10 años sigamos hablando de ella, que tengamos material escrito de un montón de gente, que se hagan podcasts, que la gente se anime a hablar de esta película. Y que lo haga con la total sinceridad. Creo que eso sería el valor positivo de lo que deja esta película, más allá de la experiencia cinematográfica. Y no el tema de si fue a Oscar. Es una posibilidad que se le da de que el mensaje trascienda un poco más, quizá, ¿no? Que esté en un Oscar, es como que le estás dando el micrófono al loco para que diga lo que quiera, o para que exprese lo que quiera. Pero al mismo tiempo entender que estos que te dan el micrófono son parte, digamos, de esa cultura, o muchos de ellos son parte de esa cultura.
Sí, los que te dan el micrófono son los mismos que en 2 años te lo sacaron.
Por eso.
O antes.
Hay que entender también eso.
Es el mismo juego que plantea la película. Uh-huh. Por eso es difícil. Es difícil que... Es complejo. Es complejo porque Hollywood es complejo. Porque todo el mundo actual es muy complejo o muy simple, o sea, depende. Pero para mí es más allá de que esté o no en los premios. Me parece que es la película más sincera en cuanto a eso. No quiere estar en los premios. No es una película hecha para estar en los premios. A diferencia de quizás otras que sí, que hacen lobby para estar, que hacen lobby para ser la representante de la película de las minorías. Entonces, me parece que esta película no lo necesita porque el discurso está dentro de la película. No tiene que decir algo que la película no dice. Sí. Como hubo otros ejemplos de este año que hay algo que tiene que decir lo que la película quiere decir.
Tira un ejemplo.
No. Ya lo hemos nombrado varias. No es una sola película, hay varias, quiero decir, no sé. Me parece que es un discurso, es una postura, qué sé yo, no sé. Uh-huh. Sí. Una cosa es vestir a una película de algo que no es para vender, y otra cosa es hacer una película desde las entrañas, porque esta es una película que posta a Spike Lee le salió de él para hacer cine, nada más para mover a un espectador.
Pero eso es lo que le rescato. De hecho, o sea, cuando vi Do the Right Thing, es una película que obviamente me llevó a pensar eso, pero me parece que es una película que aún así, digamos, con toda la temática, me lleva mucho a hablar de cosas de cine, de la cinematografía de él. Pero sin embargo, cuando vi esta película es como que salí con ganas de hablar de esto. Y no me pasa muy seguido, y te repito, o sea, hubo varias películas que... pues nombramos algunas como Moonlight o Detroit o varias que no le rescato, le rescato mucho igual las historias y las cosas que cuentan, no dejan de ser no dejan de ayudar a ser visibles varios problemas o cosas que aún suceden, pero me parece que lo que logró Spike Lee en esta película es que más allá de lo bien filmada, como decía Gaby, y de la grandeza cinematográfica que tiene, te das cuenta que como espectador querés salir hablando de otra cosa, que me parece que es lo profundo y lo importante de la película.
Yo quiero decir que así como hablamos hoy de esta película, podemos hablar de tantas, podemos hablar hasta de Detective Pikachu de acá un año, o sea, vamos, eso es lo que a nosotros nos motiva, digamos, el encontrarnos con diferentes experiencia, digamos, y no presentarlo.
Qué hermoso el trailer de Detective Pikachu.
Quiero ver Detective Pikachu ya.
Qué hermoso.
Pero bueno, eso forma también parte de lo que nosotros queremos con el podcast, digamos, hablar de lo
que. Qué hermoso el diálogo de hay un troll negro en el jardín. Por favor.
Ay, no podía más.
Tiene grandes momentos, o sea.
No podía más. Para mí es el diálogo del año. Es increíble esa no, me estallé.
A mí me gustó mucho la última, las llamadas por teléfono de Ron con Duke, ¿no? El nombre del chabón.
Sí, sí, sí.
Y todo el momento de la mina corriendo con la bomba. De
decir, no, ese también.
Eso es una gran secuencia, chicos. Es increíble.
Sí, sí, sí.
Y la mina es un... La mina, gran personaje a los gritos, cuando empieza... ¡Me violó! ¡Me violó! ¡Arréstelo! ¡Arréstelo! Y digo...
Es
o
muy
sea,
fuerte eso.
¿Sabe? Es muy fuerte, sí, pero... O sea, fuerte. Recordemos que acá, dando vueltas, hubo acá un político que se tiró al piso y empezó a decir que le pegaban, ¿se acuerdan? Sí.
¡Prensa!
Sí, sí. Y hay una foto... De una política que se tiró abajo de un auto también.
Sí.
También. Hay un montón de cosas.
Es increíble, chicos. Spike Lee es al Congreso.
Hay
chicos.
Un momento Spike que Lee es tremendo. 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 Con el mago este, ¿cómo se llama? El
Duke.
El capo. El Duke. Que dice que él sabe distinguir cuando un negro habla.
Oh.
Es espectacular. Pero ¿sabes por qué es espectacular? Pero porque lo trasladás, digamos, a la mente corta de esta gente, digamos.
Exactamente.
Entonces, no hay forma de que esa escena
te reís de la tristeza de la situación.
Claro, no hay forma de que esa escena sea tan efectiva si no fuera porque sabes que hay gente que realmente defiende esa postura.
Totalmente.
Es fuerte, es fuerte. ¿Cuántas veces usamos la palabra fuerte en este episodio? ¿80 más o menos?
Creo que vos las usaste todas.
85, sí, me las quemé todas. Todas.
Vamos a poner un contador visual que va a empezar. Tipo, cada vez que diga fuerte va a ser tic, exacto, tic, exacto. Y se va a ir sumando. Tipo la monedita de Mario, ¿viste?
Si tuviésemos plata, haríamos una alcancía y ahí iríamos poco más en los Yankees. Que ponen plata por cada vez que dicen una mala palabra.
Sería con la palabra fuerte. El frasquito de las malas palabras. Para ir cerrando.
Yo tengo muchas cosas para recomendar.
Apa. Yo también acá tengo varias, así que empezá a ver ni vos, después sigo yo y... No, Gaby, ¿vos tenés también? Sí.
No tengo recomendaciones, así que métanle ustedes.
Dale.
Bueno, los cortes. Yo quiero recomendar, primero, de este año, para mí es una película que también la charlaremos en lo que queda el año, en los top rankings y lo que fuera, que para mí es Sorry to Bother You, que es una película
no
que
todavía.
Para mí está ver. Para ver en doble future con Black Landsman. Es como... Son dos películas que tienen temas muy parecidos, con encares muy distintos. Y Sorry to Bother You lo lleva a otro nivel. Pero es tremenda también. Es tremenda. Vean Sorry to Bother You, que es espectacular. Se puede conseguir por ahí, porque acá no la van a estrenar ni en pedo. Así que... Ahora tengo una serie y un documental. Serie. Black Lightning. Que ya la he nombrado, que es la serie de DC que está en Netflix. No la vi toda, así que incluso estoy recomendada sin verla toda, por ahí es una mierda. Pero vi 3 capítulos, 4, y tiene una carga política y contundente que es atípica para mí en series tan mainstream. Y tiene mucho de esto de la rutina diaria de lo que tienen que... con lo que tiene que lidiar un negro en Estados Unidos, básicamente con la policía mirándote mal, con todo eso sumado al el hecho de que hay un superhéroe que actúa de vengador, digamos, ¿no? Me parece que es contundente al palo y es muy sorprendente que toque abarca tantas minorías más allá de solo a los negros, por ejemplo, hay un montón de temas que toca que son tremendos y me parece que no es tan usual verlo como en una serie tan grande. Así que creo que hay 2 temporadas, si no me equivoco, pero creo que hay una en Netflix. Así que no sé si me estoy equivocando. Y la otra, el documental que quería recomendar se llama Did You Wonder Who Fired the Gun? Que es un documental que vi en Mar del Plata, que es espectacular, a mí me encantó. Es una de las películas que más me gustaron el año pasado. Creo, no sé si estará para ver online. Sé que se hizo un evento hace poco, un ciclo de documentales, y la proyectaron ahí. Que es un documental acerca de la investigación de parte del realizador sobre su familia y sobre una historia que
Hay una parte de la familia que dicen que fue de una manera y hay otra parte de la familia que dice que fue de otra, que tiene que ver con el racismo. Y es la construcción de esa historia, de cómo es que le llega esa historia al realizador y cómo termina siendo, o demás. Es espectacular ese documental, véanlo, porque es increíble. Y son, bueno, estas tres recomendaciones giran en torno a lo mismo. Así que me parece que están buenas para que dialoguen con Black Landsman.
Tengo que decir, me acabas de sacar una de las recomendaciones que iba a ser You Wonder Who Fired the Gun, que la habíamos visto en Mar del Plata. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es sumar un disco. Hace mucho que no recomendamos algo medio por fuera del cine. Y quería recomendar un disco de un artista que a mí me gusta mucho. Yo creo que es uno... Para mí, sinceramente, me atrevo a decir que actualmente es el Spike Lee de la música, que es Kendrick Lamar. En el 2015 sacó un disco que se llama To Pimp a Butterfly. Y cuando terminé de ver la película fue como una relación en un montón de aspectos, digamos. Más allá de que Kendrick me parece que es cuando lanza este disco que labura con gente muy muy buena y entra a meter sonidos de funk, de soul y de rhythm and blues de los años 70. Hay muchísima influencia de eso que se hace visible en la película de Spike Lee. Y bueno, y obviamente el tema de la cuestión racial y cómo viven los negros en Estados Unidos. Me parece que Kendrick Lamar es un artista clave en hoy en día en lo que tiene que ver en cuanto a esa temática, y creo que ese es uno de sus discos claves y que realmente es un discazo y va al palo con todo esto.
Zarpado, chicos. Genial. Me voy del podcast con un montón de recomendaciones. Yo, imagínate, que no iba a hacer ninguna. Ahora tengo un montón de tareas para hacer.
Así que bueno, chicos, espero que hayan disfrutado. La verdad que estuvo muy bueno. Me gusta el hecho de que haya generado una ruptura esta película y abarcar un poco a la cinta de una manera que no solemos abarcar, digamos, a las películas.
Sí. Y no confundan a Spike Lee con Stan Lee.
No.
No, para nada.
No comentan el mismo error que yo, que cada vez que decía Spike Lee tenía
ganas. Se hizo cargo.
Cada vez que decía Spike Lee tenía ganas de decir, no, que en paz descanse. Tenía ganas de decir así, perdón.
Perdón. Hiciste cargo, Gaby.
Perdón, me hago cargo.
Bueno, chicos, si están escuchando esto, espero que tengan un buen lunes de fin de largo. Nos vemos la semana que viene.
Así es.
Un placer.
Chao. Adiós.
Adiós. Hi,